Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Julián Moreno en la producción, agradecemos su sintonía. Hoy queremos compartir con ustedes, amable audiencia, pues una situación muy interesante relacionada con medicamentos, relacionada con hepatitis, y hemos invitado a una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha estado involucrada en este proceso que yo creo que es muy interesante para la comunidad en general. Se trata de una enfermedad importante en la epidemiología en el mundo, por sus consecuencias sociales, una enfermedad que antes era incurable, pero recientemente aparecieron tratamientos que dan mucha esperanza a las personas que conviven con esta situación, con este problema de salud. Se trata de nuestra colega Claudia Marcela Vargas Peláez. Ella es química farmacéutica y magíster en farmacología de nuestra Universidad Nacional de Colombia, y además es doctora en farmacia de la Universidad Federal de Santa Catarina. Ya hace poco se ha incorporado a nuestro equipo docente como profesora asistente del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Claudia, bienvenida a su casa, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional, y gracias por este tiempo para compartir con nuestra audiencia esta información y esta situación que corresponde y se involucra un poco en el derecho a la atención y el acceso a la atención en salud.
Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la invitación, y pues será una muy buena oportunidad para poder difundir la información sobre cómo ha sido este proceso de una incidencia ante el ministerio para poder garantizar el derecho al acceso a estos tratamientos en el país.
Si le parece, Claudia, hablemos un poco de hepatitis. Hepatitis, pues hay muchas categorías de hepatitis. Como decía en la presentación, esta hepatitis C es una categoría de enfermedad infecciosa, de transmisión entre personas de diferentes formas, que tiene una epidemiología y unas características muy importantes. Describamos, si le parece, profesora Claudia, esta enfermedad con su epidemiología y la situación colombiana en particular.
Bueno, la hepatitis C es uno de los 5 tipos de virus que pueden causar hepatitis en los humanos, y se estima que en el mundo están infectadas más o menos 71 millones de personas. En Colombia, según las estimaciones del Ministerio de Salud, tenemos aproximadamente 325 mil personas portadoras del virus. Las principales formas de transmisión de esta infección son a través de contacto con sangre contaminada. Entonces, por ejemplo, los usuarios de drogas inyectables son una población particularmente vulnerable a esta infección. De hecho, se calcula que más o menos el 50% de las personas que se inyectan drogas tienen hepatitis C. Es un porcentaje mayor que incluso que las personas que usan drogas y están infectadas con VIH. Es un problema más grave en ellos. Esta enfermedad se puede también transmitir por la realización de tatuajes, si se hacen en sitios que no cumplen con las normas higiénico-sanitarias adecuadas, en las que no se utilizan ni agujas estériles o no se hace la separación de la tinta para cada tatuaje, para cada persona. La tinta puede ser un factor de transmisión también. Podemos tener transmisión a través de los utensilios que se necesitan para hacer el manicure o el pedicure o el corte de cabello o la afeitada. Entonces es importante que siempre en los salones de belleza verifiquemos que estos instrumentos son esterilizados, ojalá en autoclave, para garantizar que el virus no está presente.
Claudia, eso, esa información que está suministrando, yo creo que es de interés público porque la gente que nos está escuchando seguramente no se imaginaba que eso que es tan cotidiano y frecuente en la vida de la gente, que es ir al manicure, al pedicure, ahora ese estilo de peluqueo, de corte de pelo que hacen los muchachos, que prácticamente 2 veces, 3 veces al mes están rapándose y utilizan cuchillas directamente, que hacen un contacto y un corte tan fino, tan pegado a la piel, pues la gente se está exponiendo muchísimo a este riesgo y esa información que está suministrando es valiosa. Por ejemplo, sobre la vigilancia sanitaria de establecimientos. ¿Eso es bueno en Colombia o es así como deficiente?
Digamos que tenemos como cierto vacío en la regulación. Finalmente, el Ministerio ha delegado la responsabilidad de la vigilancia de estos establecimientos, particularmente de los salones de belleza, en las secretarías departamentales de salud y secretarías distritales. Pero en el caso de, por ejemplo, centros de tatuajes y de piercing, que es otra práctica que también tiene riesgo para la transmisión de la infección, no tenemos una normativa específica. En ese caso, en el trabajo que hemos estado desarrollando sobre hepatitis, hay una organización en Cartagena que se llama Amigos Positivos, que ha estado liderando un proceso de hacer presión para que se defina una normativa nacional para la regulación de este tipo de establecimientos. O sea, ¿qué se considera un tatuador profesional? ¿Cuáles son los criterios mínimos que debe cumplir de normas higiénico-sanitarias para su funcionamiento? Entonces, digamos que esto ha sido un proceso adicional.
Sí, bueno, continuemos hablando entonces. Hepatitis, esa tan grave, tan agresiva, tan virulenta esa enfermedad. Yo recuerdo en mi ejercicio de profesional de la salud que casi era un pronóstico, un diagnóstico con un pronóstico muy negativo, pero la perspectiva cambió recientemente, más o menos recientemente, ¿no?
Sí, yo creo que una cosa que hay que destacar es que esta es una infección crónica, cuyas manifestaciones graves solo se evidencian unos 20 o 30 años después de que se ha adquirido la infección. Y esto es lo que hace que el diagnóstico en la mayoría de los casos sea tardío.
Sí.
Entonces, que solo cuando ya el paciente tiene una cirrosis o tiene un hepatocarcinoma es que se logra hacer el diagnóstico.
Sí.
Otro aspecto, quisiera volver un poco en el caso de las poblaciones de riesgo, es que las personas que recibieron transfusiones o trasplantes de órganos antes de 1996 deberían hacerse la prueba de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque este virus fue descubierto a finales de los 80. De hecho, al principio se le llamaba hepatitis no A, no B, que eran las que se
Sí.
conocían en ese momento. Y en Colombia, solo a partir del 96 se estableció que se hiciera el test de presencia del virus en los órganos donados y en la sangre donada. Entonces, si usted recibió una transfusión antes de ese año, por favor, hágase la prueba,
Sí.
porque pudo haber estado en riesgo o si recibió un trasplante de órgano. Con relación al tratamiento, bueno, antes el tratamiento se hacía básicamente con dos medicamentos, interferón y ribavirina. El interferón es un medicamento que se debía inyectar al menos una vez por semana durante 8 meses, que tenía unos efectos adversos graves que incluso
Sí.
podían comprometer la vida del paciente. Esto hacía que la adherencia fuera baja, además que tenía que estarse inyectando. Y tenía una muy baja probabilidad de cura, era más o menos del 30%. Sin embargo, a partir de 2013, ingresaron al mercado unos nuevos medicamentos que se llaman los antivirales de acción directa, que tienen una posibilidad de cura del 95%. Estamos hablando de una mejora sustancial en la
Una
efectividad.
verdadera novedad terapéutica
Una
con un aporte
verdadera.
valioso tratamiento.
Exactamente, porque además de que cura el 95% de los casos, tiene una muy baja incidencia de efectos adversos y tiene otra ventaja, es un tratamiento por vía oral,
Sí.
son tabletas, entonces ya la persona no se tiene que estar inyectando. Y la otra ventaja es que la duración del tratamiento oscila entre 8 y 12 semanas, o sea, entre 2 o 3 meses usted puede resolver el problema de la infección crónica.
Sí, pero nuevo apareció y apareció la propiedad intelectual, la patente, lo que hace que sea monopólico de un laboratorio. ¿Qué laboratorio es el dueño de la patente? Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo se comercializa?
En Colombia tenemos más o menos disponibles unas 5 o 6 moléculas,
sí,
de este grupo. Digamos que el cabeza de serie de ese grupo es el sofosbuvir, cuya patente la tiene Gilead.
Sí.
Y este ha sido un caso muy sonado a nivel internacional porque ha sido un medicamento de muy alto costo. Cuando ingresó al mercado en Estados Unidos tenía un costo de $84,000 por tratamiento por paciente, y básicamente la forma en la que establecieron el precio en la negociación con el Medicaid era que, bueno, señores Medicaid, a usted un trasplante de hígado le cuesta $100,000, mi tratamiento es curativo y vale $84,000, es más barato. Sin embargo, en países donde no se ha reconocido la patente, como por ejemplo en Egipto, se puede conseguir el tratamiento por $100 en como medicamento genérico. Entonces, en Colombia hubo casos en los que se interpuso acción de tutela y el medicamento se importó como vital no disponible porque solo fue registrado en Colombia hasta el 2017, hasta el año pasado,
sí,
y se pagaron $84,000 por tratamiento.
Por tratamiento.
Y ahí es donde entonces empieza toda la incidencia política que se hace desde una ONG que se llama la Fundación IFARMA, en la que se hizo una solicitud ante el ministerio de que se declararan de interés público estos medicamentos debido al alto costo que tienen, pero sobre todo porque es una real innovación terapéutica y es un medicamento que 325,000 personas en el país lo necesitan, que a los precios que estaban en ese momento, pues simplemente el sistema de salud no podía responder.
Vamos a la pausa musical, si le parece, Claudia.
Claro que sí.
Y en la segunda parte hablamos un poco de esas figuras jurídicas a través de la cual puede superarse el obstáculo para el acceso que constituye la patente de medicamentos. Está con nosotros en Desde la Botica Roger Waters, recordando su reciente presentación aquí, su concierto aquí en Bogotá. Hace unos meses, unos días más bien, se presentó aquí en nuestro país, y reconociendo el respaldo irrestricto que ofreció este inglés nacido en 1943 en el Reino Unido, en su apoyo irrestricto y sin ninguna duda al movimiento por la defensa de la educación superior pública en nuestro país. Aquí está Roger Waters con este concierto en vivo que presentó en 2016, y compartimos con ustedes, amable audiencia, el tema PICS, Roger Waters. Desde la Botica, conversando con nuestra invitada, la profesora del Departamento de Farmacia de nuestra universidad, Claudia Marcela Vargas Peláez, sobre este tema tan interesante. Ya seguramente buena parte de la audiencia ha hecho conciencia de la trascendencia de esta situación. Apareció un medicamento que es raro porque aparecen y aparecen nuevos medicamentos, pero este sí de verdad es una real novedad terapéutica con un aporte, ya había escuchado un 95% de cura en un tratamiento oral. Es un éxito de esto, pero ahora el problema es la falta de acceso a la terapia de las personas que conviven con esta situación por el precio exagerado que corresponde al monopolio por parte de una empresa farmacéutica, pues que tiene todo el derecho también de sacar el goce pleno de su derecho, pero también, por otro lado, una cantidad de población que también tiene el derecho a acceder al tratamiento. ¿Cómo se supera, Claudia, esta situación de un país que hay países, como ya decía, Egipto no, pero es una situación particular de cada país que otorga patentes o no otorga patentes? Pero ¿cómo superar esta situación de eso que sí de verdad es una medida salvadora y ese obstáculo tan impresionante de ese precio tan exagerado que consume y agota las menguadas fuentes y los menguados recursos de los sistemas de salud colombianos y del mundo en general?
Sí, pues de hecho digamos que este medicamento puso a discutir incluso a los países ricos y a cuestionar de por qué eso tan caro, porque ya ni siquiera los países ricos podían asumir estos costos. Con relación a la parte de las patentes, cabe recordar que estas fueron reconocidas desde 1995, las patentes farmacéuticas, por el acuerdo de aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ATPIC, que Colombia lo firmó para poder pertenecer a la Organización Mundial del Comercio. Y en ese acuerdo hay tres salvaguardas de la salud pública en medio de toda la regulación de patentes, que se llaman flexibilidades, y otorgan la posibilidad a un Estado de que defina qué producto puede ser considerado de interés público y tomar medidas para facilitar la disponibilidad de, por ejemplo, productos genéricos en el mercado. Y ahí tenemos un primer paso, que es la declaración de interés público, en la que, por ejemplo, aquí en Colombia, el Ministerio de Salud conforma un comité en el que se debe hacer esa evaluación, y una vez se ha decidido si es o no de interés público, tiene dos caminos. Uno es una licencia obligatoria, que lo que hace es que autoriza a un tercero, que no es el dueño de la patente, puede ser por ejemplo un laboratorio nacional, para que haga la producción de genéricos pagándole una regalía al detentor de la patente. Y eso hace que los costos de producción y todo el costo del tratamiento baje. La otra opción se llama uso gubernamental, en la cual después de la declaración de interés público, el gobierno decide adquirir el producto, no comercializarlo, se llama uso público no comercial o uso gubernamental, y podría él mismo hacer la distribución del tratamiento a todos los aseguradores para garantizar el acceso de un producto genérico. En este momento, ¿cómo está funcionando el acceso a tratamiento? Después de que Enifarma, como representante de RedLAM, que es la red latinoamericana por el acceso a medicamentos, que está conformada por varias ONGs de Argentina, de Chile, de México, y de Perú y de Colombia, y Brasil también, se hizo la solicitud en octubre del 2015 al Ministerio de Salud para que declarara todo este grupo terapéutico de antivirales de acción directa como medicamentos de interés público. Y en teoría, en la regulación que estaba vigente en ese momento, tenían 3 meses para responder. El pasado 28 de octubre cumplimos 3 años.
Fue la celebración.
Fue una celebración que hicimos, se hizo un Facebook Live solicitándole al ministerio que por favor nos diera alguna respuesta.
Tenían 3 meses para responder.
3 meses y ya llevamos 3 años.
Y no respondieron nunca.
No han habido respuestas específicas sobre este caso. Bueno, más o menos. Una de las cosas que creemos que por las cuales funcionó esa solicitud es que el ministerio hizo la compra centralizada de estos medicamentos el año pasado, que lo que hizo fue negociar a través del fondo estratégico de la OPS, como en un procedimiento parecido al que se hace con las vacunas, negociar con el laboratorio un precio regional. Entonces, esto fue un hit porque esto quiere decir que todos los países que quieran comprarle a la OPS van a tener el mismo precio. Ahí tuvimos una reducción de más o menos el 80% del costo, de 114 millones por tratamiento pasamos a 30 millones,
Todavía hay mucha plata.
pero todavía es mucha plata. Sabemos que
Sí.
hay genérico de entre 100 y $300, o sea,
Sí.
estamos aún pagando un sobrecosto muy alto. Y esta compra centralizada fue un hit además para el sistema de salud porque veníamos acostumbrados a que cada EPS negociaba y miraba cómo el precio y dependiendo de su capacidad de negociación con el laboratorio. Este medicamento no está incluido en el plan de beneficios, es decir, no está incluido en el plan de beneficios que tiene cargo a la UPC, a la unidad per cápita, o sea, esto sigue teniendo un comportamiento de no POS que conocíamos previamente, y esto hacía que pues tenían que negociar paciente por paciente.
Sí.
En la compra centralizada, entonces se hace una compra mayor, se compra por volumen, pero el problema es que esta compra solo está cubriendo el régimen contributivo. Y donde tenemos las poblaciones más vulnerables
Sí.
es en el subsidiado.
Los más
Entonces,
pobres, las que no tienen trabajo, pues son las más vulnerables a la carga de enfermedad.
exactamente, pero entonces, además de que tienen mayor posibilidad de estar infectados, en este momento no tienen acceso al tratamiento y a o sea, las EPS del régimen subsidiado y las secretarías de salud, que son las que tienen que pagar los medicamentos del subsidiado que no están cubiertos por la UPC, no tienen acceso a ese costo de 30 millones. O
Sí.
sea, si a ellos les llegara en este momento una acción de tutela solicitando ese tratamiento, probablemente tendrían que pagar 114 porque tendrían que negociar directamente con el laboratorio.
Claro, porque están excluidos
Están
del
excluidos de la
paquete de
compra
negociación.
centralizada porque esto se compró con recursos de la ALDES, que son solo del régimen contributivo, y en este momento otra de las presiones que se está haciendo desde la ONG a través de una campaña que se llama Regálate un minuto es presionar que hayan acuerdos interadministrativos entre el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud para que ellos puedan comprarle al Ministerio el producto en caso que lo requieran. Y esto ha tenido un efecto negativo en el caso del diagnóstico, porque en vista de que las Secretarías de Salud no tienen cómo responder en este momento a esa epidemia, o pues no creo que se pueda considerar una epidemia, a esta infección,
Sí.
pues está restringiendo la tamización y el diagnóstico porque no tienen cómo responder en caso de que detecten un paciente infectado.
Bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el plan? Pues ya se le recordó al ministerio 3 años sin ninguna respuesta, sin ninguna acción. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el plan de IFARMA y toda esta red de ONGs que se han organizado a través de este asunto de interés público?
Bueno, en este momento, en la campaña Regálate un minuto, que es la que coordina IFARMA, están vinculadas 22 organizaciones de todas las regiones del país. Entonces, lo que se ha hecho, además de la presión ante el ministerio, ha sido una interacción con los entes departamentales, con las secretarías de salud, para mirar, bueno, hay un plan para hepatitis virales que antes estaba independiente, el de este año salió junto con el de ITS y VIH.
Sí.
Y la idea es que las organizaciones que trabajan en las regiones hagan presión ante sus secretarías de salud también para que agilicen esos trámites
Sí.
del convenio interadministrativo para que puedan tener acceso a sus tratamientos. Ahora, otra cosa que se está considerando es que si el ministerio declarara el interés público de sus tratamientos, abriría la puerta para que la OPS pudiera comprar tratamientos genéricos, que ya los hay,
Sí.
y esto disminuiría aún más el costo del tratamiento.
Bueno, Claudia, de verdad que ha sido un gusto tenerla por aquí. Nos anima mucho también esa intensa labor tan generosa también de la ONG en busca de un bien colectivo, de un bien público tan significativo. Aquí está la radio, aquí está desde la botica abierta, para que cuando haya alguna noticia, venimos y compartimos con nuestra audiencia los resultados de ese trabajo tan interesante, noble y generoso con la población de Latinoamérica en general.
Claro que sí. Ya para finalizar, me gustaría comentarles a los oyentes que nosotros en medio de la campaña hemos desarrollado fichas educomunicativas, información sobre la patología y si tienen interés pueden ingresar a la página www.regalateunminuto.net y ahí pueden encontrar toda la información acerca de este proceso y acerca de la hepatitis C.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Gracias, Julián, por su colaboración. Y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.